Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por amanecer con nosotros. Hoy es jueves 12 de marzo del año 2026. Está haciendo un poco de calor y checaba las temperaturas. Amanecemos a una mínima de 15 grados, es decir, más alta que a lo que estamos acostumbrados, y se espera una máxima de 31. Habrá nublados y esta mañana pues un poco de aire fresco en la zona metropolitana. Cuando salí para el trabajo, lo primero que sentí fue eso y dije, qué aire tan agradable, qué viento tan agradable. Y mira, sí, hay rachas de viento de 10 kilómetros, así es de que, qué combinación, ¿no?, entre calor y viento.
Así es, Griselda, muy buenos días. Dicen que el café atempera, así que sea frío, que haga calor.
No sabía.
Se supone, me han dicho que inclusive en la región sur-sureste del país, aunque haga calor, la gente toma café para regular temperatura. Ya usted díganos si es la realidad y si también lo acostumbra, aunque haga calor.
Por lo pronto, le reiteramos, amanecemos a una temperatura de 15, se espera una máxima de 31. ¿Qué le presentaremos en materia de información esta mañana? Fíjese usted que en Zapopan deberán postular a mujeres para la alcaldía en la elección del próximo año, del 2027, pero también deberán ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Es decir, las candidatas deberán salir de las comunidades indígenas con alguna discapacidad o de la diversidad sexual. En Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán deberán ser también candidatas.
Y bueno, también una noticia importante para quien nos escucha y es usuario de transporte público. El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer ayer que prácticamente todas las tarjetas podrán ser utilizadas por los estudiantes, incluida la que expide la UDG con un chip, para poder usar las líneas de transporte con el descuento de 5 pesos. Esto porque pues hubo una declaración que él daba al inicio de semana, recibió críticas desde el Congreso porque se supone que estarán obligados los estudiantes a tramitar solamente la tarjeta única, la naranja. Él ya dijo ayer que no fue así. El video, inclusive con tarjetas en la mano, dijo, todas estas tarjetas se van a utilizar, y aparece la de mi pasaje, la tarjeta única, la tarjeta de los estudiantes de la UDG y pues la naranja que está subsidiada.
Se expresó mal, ¿no?, durante la declaración de esta conferencia banquetera.
Así es, y bueno, parecía que se estaba condicionando a los estudiantes a tener ese plástico que es además una cuenta bancaria. Se corrige el rumbo y finalmente pues esto ya no va a ocurrir. De hecho, hay un video que publicó en sus redes sociales que valdría la pena escuchar para que quede bastante claro, sobre todo a los estudiantes esta mañana y a sus padres de familia, el hecho de cómo se va a utilizar esta tarjeta.
Por otra parte, la diputada local del PAN, Claudia Murguía, cuestionó el veto del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a la reforma de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. La legisladora explicó que la propuesta pretendía facilitar los procesos para que personas afectadas, por ejemplo, por la quema de vehículos tras el operativo contra el crimen organizado, lo que sucedió el 22 de febrero, pudieran acceder con mayor rapidez a indemnizaciones. Lo importante del caso es que menciona la ley hoy está hecha para que no le paguen a las personas. Tan es así que, por ejemplo, el 99%, es decir, 9 de cada 10, son desechadas. Si a usted se le poncha una llanta y ya se había reportado un bache en el que cayó y no se hizo nada por parte de la autoridad, usted tendría derecho a apelar a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que le paguen. Sin embargo, la mayoría son rechazadas y lo que nos decía ayer en entrevista Claudia Murguía es que se tendría que acelerar el proceso para que a la gente le den esta reparación del daño como es su derecho. Pues esta reforma que había sido aprobada en el Congreso del Estado por todas las fracciones fue vetada por el gobernador Pablo Lemus.
Le recordamos, al arranque de esta semana hubo una situación en el túnel vehicular de Lázaro Cárdenas y San Ignacio. Una rejilla dañada afectó por lo menos 10 vehículos con ponchadoras de llantas, rines doblados y suspensiones averiadas. Este tipo de casos son los que se buscaban con la propuesta de la diputada del PAN, el resolver con indemnizaciones rápidas, lo cual pues no podrá ocurrir porque la propuesta de ley fue vetada.
Por otra parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Fernanda Romero, afirmó que la tarifa de 5 pesos en el transporte público para estudiantes quedó blindada para todo el sexenio y busca evitar que el costo del traslado sea un obstáculo para continuar con los estudios. No obstante, exigió mejorar la calidad del servicio con mayor seguridad y eficiencia. Y ya le adelantaba Víctor Monterrentería que el gobernador salió a través de un comunicado vía video explicando exactamente cómo se podrá hacer el pago. No lo hace exclusivamente para la tarjeta única, lo hace para otro tipo de tarjetas e incluso para la de la Universidad de Guadalajara, que ya tiene un chip para que se aplique este descuento.
Y el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que la empresa Blinkey, la que fue seleccionada para operar los parquímetros a partir de mañana viernes, cumplió con todos los requisitos establecidos en la licitación, luego de cuestionamientos de regidores de Morena. Detalló que el proceso también participó la empresa Cargo Móvil, que actualmente presta los servicios, pero no cumplió con los requisitos legales, técnicos y administrativos. Hay que recordar que la empresa Blinkey fue la que fue señalada de que los socios son expolíticos, entre estos Eduardo Rosales y el propio exgobernador Enrique Alfaro.
Comerciantes del tianguis que se instala cada jueves y domingo sobre Avenida Constituyentes en la colonia Constitución de Zapopan manifestaron su preocupación tras el inicio de obras municipales sin previo aviso. De acuerdo con los vendedores, maquinaria del ayuntamiento comenzó a levantar el pavimento y a cerrar calles, lo que impediría la instalación del mercado.
Y bueno, usted lo escuchó ayer aquí en Radio Metrópoli. El director de Infraestructura Hidrosanitaria de Tlajomulco, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, rechazó que el municipio descargue aguas residuales al canal de Las Pintas, como señaló el CIAPA. El funcionario indicó que los puntos detectados se ubican en zonas relacionadas con el colector del Arroyo Seco, infraestructura metropolitana que atiende a varios municipios. El municipio ya realiza que no se realicen descargas de ese colector y señaló que algunos fraccionamientos cercanos como Villa Fontana y Los Olivos están bajo la administración del propio CIAPA.
Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él en este programa. Un día antes, el ayuntamiento de Tlajomulco, a través del alcalde, ya había rechazado ser responsable de estas descargas residuales. Sin embargo, ayer nos explicó que hicieron la revisión por cada uno de los puntos, en cada uno de los puntos que señalaba el CIAPA. Algunos ni siquiera ya eran existentes. Así es de que reitera la posición. La acusación era infundada y lo demostramos con visitas de campo y con documentos.
En información de seguridad, un operativo realizado por la Fiscalía del Estado en la zona de Pueblo Quieto dejó 5 personas detenidas, el decomiso de medio kilo de droga y la demolición de 3 inmuebles. En el operativo también participó personal de Ferromex, que aprovechó la acción para derribar construcciones levantadas en terrenos federales irregulares.
La Fiscalía del Estado informó que el bebé de 3 meses encontrado sin vida en el albergue La Esperanza del DIF de Tlaquepaque falleció por causas naturales. De acuerdo con los dictámenes periciales, la muerte se debió a una broncoaspiración por contenido gástrico, por lo que se descartaron signos de violencia o indicios del síndrome del niño maltratado.
Y un juez dictó 10 años de prisión contra Yigal N. por el accidente vial ocurrido en 2021 sobre Avenida López Mateos, que provocó la muerte de 3 jóvenes, Estefanía, Josué, Edin y Brian. Durante la diligencia, familiares de las víctimas señalaron que el responsable nunca mostró arrepentimiento de los hechos. El caso generó amplia atención pública por la gravedad del choque y por los antecedentes del condenado, quien ya había protagonizado otro percance similar en el año 2014.
Hay dos notas, hay mucha información nacional, pero hay dos notas particularmente que llaman la atención o que destacan en la jornada de ayer. La Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. El revés legislativo se produjo luego de que legisladores del Partido del Trabajo y del Verde no respaldaran la propuesta de Morena. El proyecto planteaba cambios al sistema de representación proporcional, reducción del financiamiento público a partidos políticos y disminución en el número de senadores. Hemos hablado ampliamente de esta reforma electoral, de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablamos también de lo que han propuesto otros partidos como Movimiento Ciudadano. El día de ayer ya se votó, pero se reunieron de inmediato pues los involucrados para analizar lo que será el plan B.
El Senado de la República también aprobó por unanimidad una iniciativa presidencial para que se limiten las llamadas pensiones doradas de 6,297 exburócratas. Esta reforma establece que ninguna pensión de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo podría superar el 50% del salario de la presidenta. Legisladores de oposición señalaron que la iniciativa no incluye integrantes de las Fuerzas Armadas ni el Poder Judicial.
Bien, sí mencionamos lo de Pueblo Quieto, así ¿verdad? Es. Que hubo un operativo, ya le estaremos dando los detalles de la información con Edgar Flores. Mientras tanto, comenzamos con el programa. Ya son las 6:16. Saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ahora sí comenzamos con la música y la cultura, porque el trabajo de Mercedes Altamirano va de la mano. Es la efeméride musical. Bien, comenzamos con la información nacional, nos vamos a la línea telefónica. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ya lo decíamos que esa ley ya había nacido muerta, y o esa reforma había nacido muerta, como se cantaba en varios lados, y ayer se confirmó porque el PT y el Verde Ecologista, así como se lo dijeron desde el primer día que no estaban de acuerdo, así se mantuvieron y votaron en contra el día de ayer en el pleno de la Cámara de Diputados, donde fue rechazada esta reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. Sin embargo, pues como ya sabían que eso iba a ocurrir, pues ya están preparando el plan B, al menos así lo dijo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Nosotros ya tomamos nuestra decisión. Estamos del lado del pueblo. Estamos del lado de la democracia. Estamos del lado de México. Y estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos el destino que esta reforma puede tener. Pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B.
Y tan sabían que iba a ser rechazada que ni siquiera se llevó a cabo el proceso parlamentario normal, el proceso legislativo. Ayer se presentó en el pleno esta iniciativa y pasaron los grupos parlamentarios, fijaron una posición. Y es decir, pasó primero MC, luego ocurrió con el Partido del Trabajo, ocurrió con el PRI, ocurrió con el Verde Ecologista, luego el PAN y finalmente Morena. Fijaron sus posiciones y de inmediato a votar, lo cual no es normal. Lo normal es que se llevaron a cabo la discusión con los posicionamientos de los partidos, luego fijar oradores a favor y en contra, entonces votarlo en lo general, y no, ayer directamente se fueron, después de que pasaron los 6 oradores, pasaron directo a la votación, y pues ya lo que se había anunciado, la mayoría simple de Morena se consiguió, pero se requería, por ser una reforma constitucional, una mayoría calificada, la cual no alcanzaron. Y este plan B, pues queremos suponer que tendrá que ver con las leyes secundarias, con reformas a leyes secundarias, porque ya en este momento ya no pueden hacerle más modificaciones o intentar hacerle más modificaciones a la Constitución, tendrían que esperar por lo menos un año. Y donde sí avanzó, y sin mayor problema, una de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum fue la de las pensiones doradas, y fue justamente en el Senado de la República. Ahí, por unanimidad, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo, aunque se quejaron de que estaba mal redactada, se quejaron de que no era, ingresos a partir de lo que gana la presidencia de la República o la presidenta de la República, y se quejaron de que era muy sospechoso que le hubieran presentado en este momento, después de que Julio Scherer presentara su libro y ahí denunciara lo que estaban haciendo con la comisión, con la compañía de luz y fuerza del centro, con el sindicato, un chanchullo por 27 mil millones de pesos, en el cual estaría inmiscuido el hoy coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Escuchemos a Carolina Villano del PRI justamente con este tema.
Si esas pensiones doradas están prohibidas desde 2019, ¿por qué el gobierno siguió pagándolas durante 7 años? La respuesta no está en la supuesta austeridad, sino en las traiciones que ya han sido reveladas por el exconsejero jurídico. ¡Qué casualidad que a unas semanas de publicado su libro, en la que hace mención de un fraude de 27 mil millones de pesos en contubernio de Ramírez Cuevas con el sindicato, se hayan dado cuenta que había pensiones millonarias en la extinta empresa pública? Hoy dicen que vamos a ahorrar 5 mil millones de pesos. ¿Qué son 5 mil millones de pesos frente a 27 mil que utilizó Ramírez Cuevas para esta fraudulenta operación?
En fin, de cualquier manera el PRI votó a favor, lo mismo que el Movimiento Ciudadano, el PAN y el resto de los partidos, es decir, PT, Verde Ecologista y Morena. De Morena ya sabíamos, del PT y Verde Ecologista también habían dicho que sí, por ser aliados, porque quieren seguir, dicen, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues bueno, de la oposición también habían dicho que iban a votar a favor, a pesar de que notaban que había ciertas irregularidades, y pues bueno, ahí está aprobada. Ahora toca el turno de la Cámara de Diputados, porque la minuta pasó a San Lázaro, y ahí seguramente la próxima semana la estarán analizando, discutiendo y votando. Mi reporte, buenos días.
De forma expresa entonces, Arturo, finalmente el rechazo.
Pues el rechazo, sí, como sabían que no iba a proceder, pues no quisieron retrasar más la discusión. Normalmente se hubiera llevado por lo menos 2 horas y media o 3, así digamos, ligerito, para completando todo el proceso para que se votara, y pues bueno, no quisieron retrasar más la agonía.
Bien, muchas gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bien, y usted escuchó la cabeza informativa de portada del diario El Universal, donde habla de que la policía de estatal de Jalisco estaría involucrada también en la narconómina del Mencho. Y la nota informativa menciona que el cártel Jalisco Nueva Generación pagó en un mes casi medio millón de pesos, estamos hablando de 456 mil, a 3 corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro para operar y movilizarse sin problema en la entidad. Documentos de la narconómina del Mencho, en poder del Universal, indican que la Estatal de Caminos recibió 40 mil pesos. Policía Estatal se les identifica como Los Negros, 400 mil pesos. Policía Vial, 16 mil pesos en diferentes cantidades y días de diciembre del año pasado. La lista denominada Gastos de Cocula, semana 1, 2, 3 y 4, refiere entregas de 10 mil pesos a la Estatal de Caminos, encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en dicho municipio de la región Valle del Estado. Como candidato, dice la nota informativa de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco en 2024, Pablo Lemus Navarro prometió crear la Policía Estatal de Caminos para vigilar las carreteras municipales, estatales y federales de la entidad ante la extinción de la Policía Federal de Caminos. Por ello y con el lema «Preparada para cuidar, no para multar», pues no le dieron facultades para ello, el mandatario activó la corporación en el 2025 con un estado de fuerza capacitado en la prevención de accidentes y con patrullas equipadas con cámaras y localizador satelital, entre ellas estos famosos vehículos Tesla que desataron polémica en la entidad. Así es de que aquí está esta nota informativa del Universal, en este caso denunciando que policías de Jalisco se encontraban en la narconómina de Nemesio Oseguera el Mencho.
Bien, el gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales, habilitó para consulta y seguimiento mensual los datos de víctimas de 79 distintos tipos de delitos del fuero común en el país, tanto a nivel estatal como municipal, lo que representa la mayor evolución de los datos oficiales de incidencia delictiva en la última década. Hasta el cierre del año pasado solo podían consultarse las víctimas de 15 tipos de delitos. Con este sistema que se puso en marcha, habrá un monitoreo y verificación interna de las cifras de delitos y víctimas que las fiscalías aportan, lo que permitirá al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detectar discrepancias en los datos y, en caso de que haya una manipulación dolosa de estados o municipios, se puedan impulsar sanciones y denuncias que puedan incluso derivar en penas de cárcel para los funcionarios que resulten responsables. De acuerdo con el artículo 145 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrían ser hasta 8 años de prisión a quien ingrese información errónea.
Bien, son las 6:35 para que nos ajuste el tiempo también para escuchar la información de nuestros compañeros reporteros en el ámbito local. Permítanos saludar a Carlos Flores con la información internacional y posteriormente escucharemos el reporte de los reporteros Notisistema.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de España ha procedido al cese de su embajadora en Israel, Ana Salomón, que fue llamada a consultas el pasado mes de septiembre, por lo que el país deberá designar un nuevo jefe de misión cuando desee recuperar la representación a ese nivel en el país hebreo. La diplomática llegó al cargo en julio del 2021 y fue llamada a consultas el pasado 8 de septiembre, en reacción a las acusaciones de antisemitismo hacia España. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reaccionó contra España después de las 9 medidas anunciadas por el presidente español Pedro Sánchez para frenar el genocidio en la Franja de Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar al pueblo palestino. España ha sido uno de los países que más ha criticado la agresión israelí en la Franja de Gaza, un conflicto que ya dura más de 2 años y al que el gobierno español no ha dudado en calificar en numerosas ocasiones de genocidio. Desde entonces, las relaciones entre los dos países han sido muy tensas y se han producido diversos enfrentamientos diplomáticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social la construcción de la primera refinería de petróleo de Estados Unidos en 50 años, gracias a un convenio con una compañía india de $300 mil millones. En su mensaje, agradeció a Reliance, la mayor empresa privada de energía de la India, por su colaboración en la inversión y le atribuyó el logro a su agenda política y comercial. Asimismo, afirmó que el proyecto multimillonario materializaría el dominio energético estadounidense, potenciando las exportaciones de derivados de crudo a nivel mundial y generando miles de empleos junto con un notable crecimiento económico para su país. El anuncio tiene lugar en medio de las tensiones petroleras derivadas del cierre del estrecho de Hormuz tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del crudo y puesto en jaque la estabilidad energética global. Japón sufrirá una derrota mayor e inevitable si decide infringir la soberanía y la seguridad de China después de desplegar misiles de largo alcance en su territorio, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bing. Ante ello, manifestó que tales acciones ponen de relieve el resurgimiento del neomilitarismo en Japón, que según el vocero se ha convertido no solo en algo más que una tendencia peligrosa, sino en una amenaza muy real que puede socavar la paz y la seguridad nacionales. Este lunes se informó que el Ministerio de Defensa japonés desplegará tales armas como uno de los pilares de la capacidad de contraataque en caso de contingencia. Según medios locales, los misiles tienen un alcance superior a 1000 kilómetros y son capaces de atacar desde tierra a buques de fuerzas extranjeras. La automotriz Volkswagen anunció que eliminará miles de empleos al final de la década, al margen de los malos resultados obtenidos en el sector de los vehículos eléctricos. En una carta compartida con sus accionistas, el CEO de la firma alemana, Oliver Blum, detalló que los recortes de personal se darán principalmente en Alemania, a lo largo de todo el grupo, el cual incluye marcas como Audi y Porsche. De acuerdo con The Telegraph, esta cifra anunciada contrasta con los 35.000 puestos que se iban a eliminar para el 2030, en un acuerdo alcanzado con los diferentes sindicatos que trabajan en la compañía. Según el medio, la competitividad de China en el mercado de autos eléctricos, la baja demanda de estos vehículos en Europa y los aranceles impuestos por Estados Unidos son algunas de las razones por las cuales se tomó dicha decisión. El contexto adverso en el mercado de autos eléctricos también ha repercutido en fabricantes estadounidenses, quienes también anunciaron hace unas semanas el freno de inversiones en este sector.
Bien, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica con Edgar Flores. El día de ayer nos daba cuenta que un juez dictó 10 años de prisión contra Yigal N. Nos platica los detalles de la información, el contexto y también del operativo en Pueblo Quieto. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Víctor? Auditorio, muy buenos días para todos. Bueno, pues finalmente llegó la justicia para los familiares de estos tres jóvenes, Estefanía, Edín y Brian, quienes murieron en un fatal accidente ocurrido en 2021, para ser más específicos, en el mes de octubre, el día 17, sobre la avenida López Mateos, muy cerca de la zona de Punto Sur, cuando Yigal N, a bordo de una camioneta aparentemente alterada del motor, brincó los carriles contrarios, invadió el sentido que va de norte a sur de López Mateos, aplastando literalmente el auto compacto en el que viajaban estos tres jóvenes recién graduados. Una auténtica tragedia lo que se vivió ahí. Fueron 4 años de un proceso legal complicadísimo para la familia, que finalmente ayer encontró justicia. Yigal N, tras una audiencia para conocer su sentencia, luego de ser encontrado culpable a inicios de semana, una audiencia que se prolongó por lo menos durante 6 a 8 horas, y que finalmente pues dio la razón y dio la justicia para esta familia, para estas tres familias. Yigal N fue sentenciado a 10 años de cárcel y un mes, así como también está obligado a pagar como reparación del daño la cantidad, escuche usted, de 39 millones de pesos. Yigal N, habrá que ser muy precisos con esto, no es que a partir de ayer vaya a purgar la pena de 10 años, él ha estado, fue capturado ese mismo 2021, meses después. Entonces, esos 4 años que he estado en la cárcel se abonan a lo que dictó el juez como sentencia, es decir, le toca purgar 6 años más tras las rejas. Mientras tanto, la familia, contenta, sí, pero también pues lanzó un exhorto para que, incluso un anuncio hicieron para que, pues a través del Congreso de Jalisco, buscaran que todo este tipo de delitos se castiguen con una pena mayor. Y el Yigal N finalmente recibió la pena máxima de los 10 años y un mes, pero la familia buscará, con esta mala experiencia, que por lo menos en Jalisco este tipo de delitos de culpa grave y daño a las cosas, pues pueda ser purgado con una pena de muchos más años. Por lo pronto, se llegó al fin de justicia, un proceso insisto complicado por todas las estrategias legales que hizo la defensa, en muchas ocasiones abandonando las audiencias y demás, pero finalmente, bueno, pues ya juzgado por el estado de Jalisco, llegándole 10 años y un mes. Otro tema importante que les comparto, compañeros, es este operativo que se hizo ayer al mediodía en la zona de Pueblo Quieto, ubicada ahí en las avenidas Mariano Otero e Inglaterra, donde lo que sabemos es que la Fiscalía del Estado cumplimentó una diligencia luego de que, recordarán, hace algunas semanas se hizo otro operativo que permitió el aseguramiento de algunas fincas. Estas fincas permanecían con un sello de clausura de la Fiscalía de Jalisco y aparentemente en 3 de ellas se violaron estos sellos para cometer actos ilícitos. El operativo orquestado por la Corporación Estatal permitió la detención de 5 personas, de ellas son 4 hombres y una mujer, a quienes además se les aseguró aproximadamente 0.5 kilo de droga entre sintética y marihuana, pero además en una de las de los inmuebles detectaron y confiscaron una especie de alarma que se presume utilizaban los habitantes de Pueblo Quieto para hacerla sonar cuando autoridades estaban a punto de cumplimentar esos operativos. Esto fue aprovechado por Ferromex. Hay que recordar que por ahí el derecho de vía pues se va a permitir que pase el tren México-Guadalajara. Y bueno, Ferromex llevó a cabo la demolición de estos 3 inmuebles. La fiscalía dice que no son viviendas, son únicamente fincas que estaban invadiendo la vía federal. Fueron demolidas en un operativo que, pues por fortuna, no derivó en enfrentamiento como sí en otras ocasiones ha ocurrido en Sanapaz, aparentemente, y pues con la demolición de estas viviendas, que creo yo va a ser el inicio de esto que ya han cantado las autoridades, tanto federales como estatales, de poder desalojar a todas esas personas atentadas en ese terreno irregular. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
De acuerdo, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días, sigo tanto.
Hasta luego, el reporte de Edgar Flores en materia de seguridad. Y vámonos con Gustavo Cárdenas, quien nos tiene más noticias esta mañana. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, contento de saludarlos en este jueves, y yo les tengo materia municipal. Vámonos hasta Guadalajara. El día de ayer hubo una importante rueda de prensa con los regidores de Morena, al menos encabezada por Mariana Fernández. El tema de los parquímetros. Sabemos que esta materia ha estado pendiente en los últimos meses porque para comenzar el 2026, prácticamente para comenzar el mes de febrero, pues se terminaba la concesión que se había tenido con una empresa ya por varios años. La preocupación fue, número uno, en este momento, hacia dónde se iba a tomar la decisión, si de renovar directamente el contrato con esta empresa operadora, o la otra es que si los parquímetros iban a volver a el poder y la operación del propio municipio. Pasaron las semanas y bueno, finalmente el Ayuntamiento de Guadalajara tomó la decisión de crear una licitación nacional, una licitación que fue publicada, una licitación en la que únicamente participaron dos, hay que decirlo. No sé si hay que levantar un poquito la ceja, un poquito el sospechosismo, pero de una convocatoria nacional que tiene que ver con los parquímetros de Guadalajara, pues únicamente se tuvo el registro de dos empresas operadoras. Pero bueno, ahí está, una sí cumplió y otra no cumplió. Pues justamente de eso se trató la rueda de prensa el día de ayer con los regidores de Morena, porque el día de ayer se cuestionó la adjudicación de este contrato para operar los parquímetros virtuales en la Perla Tapatía. La empresa se llama Blinkey. Comenzará a operar a partir de este viernes. El viernes es 14 de marzo. Se señala que entre las dos participantes, Blinkey no era la más económica. De hecho, digámoslo, es lo contrario, la más cara de las opciones. Según cuenta Morena, cuenta con antecedentes de operación en el municipio. Cambió de nombre, cambió de ciudad, se fue a operar a San Luis Potosí, por ahí también hay otro registro en otra ciudad, me parece que es Querétaro. Pero según los propios regidores de Morena, pues esta empresa no había quedado en buenos términos a la llegada de la presidencia de Enrique Alfaro. Fue cuando se le dio de baja, no se le renovó el contrato y comenzó a operar la que acaba de dejar la operación de los parquímetros. Pero luego Mariana Fernández tomó el micrófono, tomó la voz y señaló que además de presentar un mayor costo, pues se le va a pagar casi 14 millones de pesos al año a la operadora. En la tarifa va a subir de 9 pesos a 10 pesos para el usuario. Es decir, pues no estamos ni tantito cerca de lo que tendría que ser, pues lo que dijo Mariana Fernández, pues un servicio de parquímetro, porque pues le está costando más caro al tapatío, pues un servicio que tendría que ser nada más para el tema de la regulación del tráfico o el tema de no se estacionen para que no quedarnos estacionados en una zona comercial como Chapultepec, La Americana, Santa Teresita, la zona centro. Pero vamos a escuchar esta crítica que hizo Mariana Fernández el día de ayer en esta rueda de prensa.
Aunque vayan a cobrar no el 20%, sino el 19.5%, cuando Kigo sale a concursar y no es por adjudicación directa a Kigo, da el 16.24%. Quiere decir que Kigo era más barato en concurso que cuando se adjudicaba directamente. Y bueno, cuando salen a concursar, acaban dándole a la más cara, que era Blinkey. Hay que decir que ahora con la nueva tarifa de 10 pesos nos va a costar hasta 15 millones de pesos al año. ¿Por qué descalifican a la actual empresa? Te dicen que no está viable técnicamente, que había una hoja en inglés y que no la tradujeron, que no se querían hacer responsables de las plumas.
Y bueno, pues ahí está esta serie de señalamientos y acusaciones que hace la fracción de Morena. Entre ellas también, insisto, lo de que era más barato quedarse con la operadora que ya estaba, es decir, renovarle el contrato a la que estaba anteriormente, pero lo que se dijo es que pues no cumplía con las medidas técnicas. De hecho, más tardamos nosotros aquí en Radio Metrópoli en presentar la nota, en publicarla en la página web, cuando el ayuntamiento nos pidió, digamos, la contraparte, y por supuesto que se tiene el derecho de también escuchar la otra parte, que es la oficial, por parte del ayuntamiento, y platicamos con el coordinador de administración gubernamental de Guadalajara, Abraham Maciel, quien explicó para Notisistema que esta empresa, Blinkey, que operará los parquímetros, son más de 1,600 parquímetros, a partir de el sábado, perdón, voy a hacer una fe de ratas, es el sábado 14 de marzo cuando cumple, bueno, que se cumple con todos los lineamientos exigidos por la licitación nacional. Es decir, lo que está justificando el municipio es que se eligió a la mejor empresa calificada, aunque va a costar un poco más en la operación. Lo que dijo el coordinador de administración gubernamental es que es la mejor decisión tomada, o al menos así lo justifica, para la operación de estos 1,600 parquímetros tapatíos. Vamos a escuchar al coordinador gubernamental.
Los requerimientos parten de un anexo técnico de necesidades y para que el ayuntamiento pueda llevar a cabo la contratación de cierto proveedor, se lleva a cabo un proceso licitatorio en estricto apego a la norma y con total transparencia. Derivado del proceso licitatorio, nosotros tuvimos la participación de dos proveedores. Uno de ellos no cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos, que es el caso particular de la empresa Cargomóvil, es la que hasta el día de hoy está brindando el servicio. Cargomóvil, al no presentar la información completa en los términos solicitados en la convocatoria pública, no es susceptible de evaluación económica.
Y entonces, pues, lo que nos da a entender, y lo que al menos yo entendí como reportero por parte del coordinador de administración gubernamental, es que la decisión fue sencilla. Para empezar en la licitación, solamente participaron dos empresas. Y una de ellas, que era la que ya operaba los parquímetros, no cumplió con los tecnicismos, no cumplió con los lineamientos de la licitación nacional. La otra sí. Entonces, digámoslo que la decisión fue sencilla. Se fueron por la opción que sí cumplía con todos los lineamientos y exigencias de la propia licitación. Que hay que decirlo, otra de las preguntas que le hice al coordinador de Guadalajara era si iba a volver el tema del seguro, porque otro de los señalamientos de Morena es que desde el 2023 la empresa que estaba operando, Metromed, no estaba pagando los seguros para los usuarios. Es decir, ya no había manera de que si te robaban tu autoparte o te dañaban tu vehículo, pues de alguna manera pues, exigir el reembolso o exigir la reparación. Lo que dijo el coordinador gubernamental, el coordinador administrativo gubernamental de Guadalajara, es que sí, en esta licitación sí se le exigió y viene firmado en los contratos el tema del seguro contra daños a los vehículos que se vayan a estacionar en estos parquímetros. La empresa Blinkey operará los parquímetros hasta el 30 de septiembre del 2027, es decir, es un contrato a un año y medio. Es el reporte que yo les tengo esta mañana respecto a los parquímetros tapatíos.
Muy bien, Gustavo, pues muchas gracias por la explicación. Ahí están los dos posicionamientos, tanto el de Morena como el del Ayuntamiento de Guadalajara. Y recordar, la concesión vence el viernes, el próximo sábado entra en funcionamiento la plataforma Blinkey. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Cambiamos de tema, vámonos con Marc Hernández, quien nos platica del CIAPA. Al parecer comparece también de nueva cuenta el director ante el Congreso del Estado, ¿no, Marc?
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Sí, justamente como menciona Gris, el día de hoy, pues, el director del CIAPA se reunirá, o se tiene prevista una reunión con la Comisión de Hacienda, que recordemos es encabezada por la legisladora Gabriela Cárdenas. En este caso, pues se prevén distintas pues acciones, sobre todo pues es por el tema de las auditorías, que recordemos el Congreso debía de recibir por parte del CIAPA como parte de los acuerdos que fueron hechos en junio del año pasado, a finales de junio del año pasado, con la aprobación del incremento de las tarifas de 9.65% para 2025. La situación es que pues legisladores de la bancada de Hagamos el día de ayer pues cuestionaron justamente el que hay un incumplimiento por parte del organismo en haber entregado los documentos comprometidos, porque no solamente pues son las dos auditorías, ¿no?, sino que pues se señalan que existen tanto retrasos que no se han entregado, al igual que omisiones, es decir, que se entregan de forma incompleta documentos como el diagnóstico integral de planeación, informes trimestrales desde aquel entonces, un programa de acción integral, entre otros documentos que, insisto, pues fueron parte de los acuerdos hechos en aquella sesión del 26 de junio de 2025, donde, insisto, se aprobó el incremento a las tarifas para el año 2025. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el diputado Tonatio Bravo sobre este tema.
160 días, es decir, hay un retraso injustificado en la presentación del programa de acción integral. No tenemos los informes trimestrales obligatorios. Ya ahorita debería haber entregado 4 informes trimestrales obligatorios, no lo han hecho. Se bloquea la posibilidad de que desde el Congreso demos seguimiento a ver cómo están cumpliendo los términos del decreto.
Ahí está lo que dijo el diputado Tonatio Bravo sobre este tema. El legislador además presionó que no exista certeza sobre la potabilidad del agua que se suministra a la población tras las observaciones que hizo la Coprisal respecto y recomendaciones sobre todo respecto a que pues evitar consumir o usar el agua de la llave para algunas actividades de las viviendas, además de que criticó que no se haya informado con claridad el destino de recursos adicionales obtenidos tras el aumento tarifario. Recordemos además hace algunas semanas se reveló, o hace algunos días más bien, se reveló pues parte del contenido de las auditorías, sin embargo, pues de acuerdo con el diputado, pues todavía existen estos pendientes en los otros documentos, que pues espera que el día de hoy al menos lo relacionado con las auditorías pues sea abordado en esta comisión de Hacienda a la cual acudirá el director del CEAPA, o al menos se tiene previsto, insisto, 1:00 p.m. en el Congreso del Estado de Jalisco. Habrá que esperar si realmente pues hay algún avance en todo este plan y se suma finalmente al tema de la reingeniería, la famosa reingeniería que se tiene prevista o que se busca hacer por parte del CIAPA para pues tratar de mejorarse por el servicio que dan, que pues recordemos en las últimas semanas ha estado lleno de reportes de quejas de agua turbia y de mal olor, lo cual incluso pues ya fue reconocido por el mismo CIAPA. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias, pues estaremos atentos a la comparecencia y por supuesto al resultado y como siempre en espera de respuestas para mejorar la solución, el problema del agua, el agua turbia, las fugas, los problemas que tiene el organismo de los que tanto ya se ha hablado.
Gracias por el reporte, Marc. Bueno, antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, en el siguiente espacio hablaremos sobre la tarifa del transporte público, sobre todo para las personas que tienen dudas, sobre todo los estudiantes, con qué tarjeta pagarán estos 5 pesos por el servicio. Ya le platicaremos, antes nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 7.